Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sarizorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don José Luis Pardo. José Luis, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Don Vicente Azuara. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Pau Salvá.
Hola a todos.
Y don Francisco de Casa, ¿qué tal,
muy,
Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos informando de las noticias que ha dejado esta última semana el pelotón internacional. ¿Qué noticias son esas, Vicente?
Pues la verdad es que son más de chismorreo y opiniones y cosas para el año que viene que de competición. De competición estoy viendo aquí que se terminó el Tour de Pekín, de Tour de 5 días, que lo ha ganado por fin. Digo por fin porque ha tenido una temporada no demasiado brillante, el belga Philippe Gilbert, que con 3 segundos y gracias a que las etapas casi todas se fueron, digamos, llegaban al sprint, pues le ganó al irlandés Daniel Martin y tercero fue el colombiano Esteban Chávez. Eso en cuanto a competición. Otra cosa interesante es que la revista Le Vélo, una revista francesa, que los que no lo conozcáis, es una muy buena revista de ciclismo, cuyo dueño es el periódico El Equipo, el grupo del periódico El Equipo, pues ella, no contentos con aquello de que está la clasificación UCI, por aquello de tener protagonismo, pues han inventado también otra clasificación para el mejor ciclista del año. Entonces ellos han sacado Le Vélo d'Or, o sea, la bicicleta de oro, la cual ha sido ganada por Alberto Contador. O sea que tenemos dos españoles, Alejandro Valverde en la clasificación UCI y Alberto Contador en el esto de los franceses. O sea que,
pero entonces,
que
Vicente,
chapó a todos.
¿Qué tiene más o qué un ciclista profesional que valora más? Estar número uno en la UCI, me imagino que eso llevará junto a esa distinción, sí, un tema económico, un premio económico, o esta bicicleta de oro.
Hombre, yo creo que la UCI vale más por aquello de que es como más global, ¿no? Esto lo bueno que tiene es que, claro, como es cosa de los franceses y, bueno, pues también el Tour de Francia, ya sabéis dónde se corre, pues claro, es muy importante, ¿no?, estar muy bien considerado en el país donde se hace el Tour de Francia, por lo que pueda pasar, ¿me entiendes?
Esto, al fin y al cabo, es para nuestros oyentes, sí, aquellos que no son tan aficionados a la bicicleta, es decir, que sería como el Balón de Oro en el fútbol.
Sí, una cosa parecida. Pero hay que recordar que el agravio que sufrió, igual esto es un desagravio, os acordáis que Alberto Contador hace unos cuantos años no le dejaron participar en un Tour de Francia.
Correcto.
Entonces igual esto es un poquito de desagravio, decir, bueno, pues ya que...
Pero no dejaron a su equipo.
No sé si fue su equipo. El caso es que él no pudo participar y él estaba de cabeza del equipo. Entonces aquello estuvo muy mal considerado y tal, pero bueno. Esto quizás lo tomamos como un desagravio y tenemos dos españoles en los mejores de clasificaciones.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Y otra noticia muy curiosa que ha saltado también este lunes pasado es que el patrón del Tinkoff Saxo, que sabéis que es el equipo en el cual milita Alberto Contador, pues ha tenido una idea, la verdad es que es una idea bastante original, aunque tiene sus pegas que diremos después. Ha propuesto que en el año 2015 los cuatro grandes, para él los cuatro son Alberto Contador, Nibali, Froome y Nairo Quintana.
Para pues, él y para alguno más, Vicente.
Bueno, pero a lo mejor alguno metería en vez de 4 o 5, pero bueno, el caso es que él ha puesto estos cuatro. Disputen en el 2005 las tres grandes pruebas, las tres, ¿eh? Y a partir de ahí el tío ha puesto $1 millón o de euros, mejor, aún vale más el euro que el dólar, ha puesto 1 millón de euros de encima de la mesa. No sé si para repartirlo entre los que hagan podiums o nada más sí, que para sí. el que gane. O
250.000 por cabeza.
Muy bien, o sea que...
Para no incentivar esa participación.
No, por cabeza no.
Ah, sí, 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 son cuatro.
Ah, independientemente de que ganen o no.
Sí, sí, sí. sí
ah,
sí,
puñales, yo es que lo había entendido
no, 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 no. En principio, o sea, vamos, tal y como yo he entendido la noticia, es que ha puesto 250.000
muy bien, muy bien.
Euros por cabeza ya. para incentivar a que los cuatro... Sí, sí, vamos sí, a decir, sí. capos de hoy del ciclismo internacional vale, vale. participen en las tres grandes.
Vale, y entonces a raíz de esto ya viene después, digamos, las respuestas, los amagos, me parece, y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues esto tiene, como han dicho ya un patrón de grandes equipos, que claro, lógicamente deben de velar por que vale más para el equipo que uno suyo gane... un Tour de Francia, pongamos, que no que haga las tres y haga tres cajones y cosas de esta y tal. ¿Cuál es el problema que tiene? Que los tres, digamos, para disputar las tres grandes vueltas, se dosifiquen y, lógicamente, pues hagan los cuatro, quiero decir, estos cuatro se dosifiquen y bueno, intente quedar bien en ellas y tal, y que llegue un quinto, claro, que a lo Armstrong prepare nada más que uno y les dé. Entonces, claro, sí. los patrones dicen que ojo, ojo, ojo. Claro, ese efectivamente es el gran peligro, ¿no? Pero como idea, la verdad es que, bueno, es curiosa. Es curiosa por aquello de quitar ese monopolio de hacer nada más que una y lo demás. Bueno, lo que puso de moda Armstrong, ¿no? Pero que ni, en toda su vida no hizo más que ese, más que el Tour y alguna pequeña, ya está.
Pero Nibali ya había dicho que no. ¿Alguno más ha que dicho no. que no?
No, los ¿no? otros... No, Nairo Quintana lo que dice es que, bueno, que por qué no y tal y cual, pero claro, depende del equipo, y Unzué dice que no. Claro, lógicamente.
Oye, poneros ahora mismo...
Es una idea.
Poneros en la piel de Alejandro Valverde y de Purito Rodríguez. ¿Cómo se sienten ellos ahora mismo al ver pues menospreciado su valor ciclista?
Pues eso decía yo, cuatro, ¿cuántos pueden pensar? Cinco, en seis, bueno, la verdad es que... Pero claro, Rodríguez, pues hombre, este año tampoco ha tenido esa suerte que le haya falta a veces.
Bien,
o sea, Alejandro Valverde es número uno UCI y
pero
ha hecho...
No, pero vamos a ver, Nibali sí es un buen corredor, pero yo creo que está más bien sí. a la altura de Alejandro Valverde
sí,
y
lo
de Purito,
pasa es como él sí que ganó,
no
como
a la
él
altura sí, de los otros.
Pero como él sí que ha ganado el Tour...
Es mi humilde opinión,
sí,
obviamente.
Sí, pelín por encima.
Bueno, por eso estamos todos bueno. aquí, por eso estamos todos aquí poniéndole velas a San Antonio para que el año que viene... pues tengamos la suerte de que el Tour de Francia pues puedan disputarla, si no cuatro, por lo menos tres de los grandes.
Vamos a ver.
Y yo tengo verdadero interés en ver Nibali lo que podría dar de sí enfrentándose a estos grandes del ciclismo. Porque yo, para mí, está un medio, no digo uno, medio peldaño por debajo.
Sí, claro. Para mí. Vamos. Es que hasta ahora, en las grandes citas...
Y esa es la pena del ciclismo.
En años anteriores que se han visto las caras, Nibali... no ha estado a la altura de ellos.
Aunque es verdad que este año estaba muy bien. Para mí ha sido el mejor año, con lo maduro que está, porque estaba muy bien. Cuando estaba disputando el Tour de Francia, ¿os acordáis que llegaban etapas que decían, uy, aquí pincha, y el tío hasta el final...
Y atacaba él.
Exacto, y al final atacando, diciendo, llevo 2 minutos y me voy a llevar 3. O sea, que muy bien.
Yo cuando voy el fin de semana con mi señora y mis nietos, yo suelo ser el mejor cuando salgo de casa y vamos a dar un paseo en bicicleta. Ahora, cuando salgo con los compañeros míos ya de la peña que tienen nivel como el mío o muchísimo mejor, obviamente me conformo con estar a rueda de ellos.
Pero de eso nada, que llevas el motorcito, le das a on y bueno, ya estás ahí tirando de ellos, Pepe.
No hay que abusar, nunca hay que abusar.
Bueno, y para terminar, pues comentaros que hay unas declaraciones de Alejandro Valverde que él dice... él considera que ha sido en su larga trayectoria profesional ha sido su mejor temporada, porque la verdad es que bueno, ya ha sido número uno UCI en 2 ocasiones más, este año ha sido la tercera, pero bueno, pues la verdad es que ha tenido 11 victorias este año, logró acabar cuarto en el Tour de Francia y la verdad es que bueno, ha hecho una temporada magnífica y sobre todo pues es lo que digo yo, ¿no? Fijaros que la gente está que ya está sancionado. Con razón o sin ella, con más razón que otros o menos que otros, y luego vuelve, para ellos yo creo que estas victorias después de la sanción les deben de saber, bueno, a gloria bendita. Es decir, deben de ser una rabia y una cosa de decir, ¿qué decíais? Que yo es el que pues aquí tenéis con pasaporte biológico y todo, y os vuelvo a ganar.
Y eso no lo hacen muchos, ¿eh?
Efectivamente. Porque ha habido casos también, que, por desgracia, pues no han sido capaces de volver. Y tenemos el caso del italiano este, en fin, algunos más, ¿no? Pero en este caso, tanto el contador como el de él, la verdad es que han demostrado, pues eso, que al final lo que digo yo, que ganan los mejores.
Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que Alejandro comenta que es su mejor temporada dentro de su longeva participación en el mundo profesional.
Por eso digo que por algo se habrá sentido mejor.
Pero me refiero, es decir, al final de la etapa es cuando se consiguen los grandes triunfos, los grandes éxitos deportivos. Es que yo creo que la evolución del deportista, Pau, tú como sí, preparador físico... Es una cosa que a mí, en mis esquemas mentales, no cabe esta definición que ha hecho Alejandro de decir que es, aunque sea cierta, que sea, seguramente será su mejor etapa, aunque no haya ganado este año la Vuelta Ciclista a España, pero bueno, estaba ahí. Lo que quiero decir es, porque Alejandro Valverde, que tiene ahora 35 años. O,
sí, 34
o 35. Y está un ciclista en esa edad en mejores condiciones de triunfar en a lo largo de una temporada que cuando uno tiene 30 sobre los 30 años?
Sí, es que está, vamos, ahora pues le quedarán un par de años de estar a ese nivel y está al máximo de sus cualidades físicas, mentales, mucha experiencia, es un corredor impresionante. Pero es que aquí mucha cultura de, siempre estamos con, es que el tour es aburrido hasta que no llega a la montaña. Bueno, si a ti te gusta el ciclismo y eres aficionado al ciclismo, te tiene que gustar cuando se hace una escapada, cuando Nibali dio un espectáculo en el pavé, el Tour de Francia lo hubiera ganado con la gorra igual, les metió 3 minutos en el pavé y si no se caen, les gana igual, porque subiendo iba como un tiro y no le pican 3 minutos en una subida, lo hubieran picado 30, 15 segundos y hubiera ganado. ¿Qué pasa? Que Nibali se está acercando ya a los 30, tiene 29 me parece, o 30, no estoy seguro. Sí. Está ya en esa fase, entonces está en una fase que está todo como cuajando ya y está en ese momento en el que puede ganar varios Tours de Francia más, Giros, etcétera. Hombre, yo creo que es difícil que se vuelva a repetir el tema de Armstrong, de que gane así con esa contundencia por todo lo que había alrededor, ¿no? Pero por lo menos, o por suerte, tenemos ahora, como hemos dicho, 4 o 5 posibles ganadores más. Aparte, en cualquier carrera que no sea ya típica de montaña, de ya de alta montaña con primeras y tal, gente que te puede ganar carreras, gente muy buena. Ahora ves carreras de ciclismo profesionales y muchos tienen muchas opciones. Luego ya están las grandes, que está un poquito más abierto, pero sí que, volviendo a lo del tema de Valverde, está en su mejor momento y le quedan un par de añitos o 3, depende cómo se cuide, y yo creo que
estamos,
se cuida mucho.
Estamos hablando que un ciclista a sus 38 años va a estar ahí con posibilidad de ganar una grande, como pasó, fue el año pasado
con el pelado,
por eso te
con
digo,
42
con Horner.
Lo de Horner, la verdad es que fue un caso un poco excepcional, pero de los 34 a los 36, o de los, también depende un poco, ¿no? Pero de los 30 a los 35 tienen ahí 5 años, que es cuando están maduros y si eres un buen corredor, es cuando ya sabes leer muy bien la carrera, sabes tus puntos fuertes, tus puntos débiles, lo ves todo mucho mejor y ya.
¿Indurain no se retiró con menos?
Sí, pero Indurain yo creo que lo que fue listo. Dijo, yo me voy, que aquí va a explotar esto y de hecho es de los que no le ha salpicado nada, pero vamos, que... ha habido una época oscura.
Quiere decir que tenía información privilegiada, esto parece la bolsa.
No, que tenía, no, que haría lo que harían todos, eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que pues hay gente que es un poquito más elegante o más inteligente y no quiere, a lo mejor, no tiene esa necesidad de poder como tenía Armstrong, que volvió para decir, a mí lo que me gusta es ganar y mandar aquí. Y le dijeron, sí, pues ahora te vas a enterar. Así que...
Bien, Vicente, ¿alguna noticia más?
No, ninguna. Simplemente que estaba pensando que, bueno, un día de estos haremos un programa y hablaremos un poquito para aquello de los valores, digamos, del ciclismo consolidados, o sea, los veteranos, los ya consolidados, y quizás hablar de la gente joven, que aquí Pau, que entiende mucho más que nosotros, pues igual que nos dé unas ideas de quién piensa él que estos que están despuntando, tienen 24, 25, 26 años, que todavía tienen, digamos, marcha ascendente y cómo piensa. Y lo hablamos y todo esto, yo creo que puede ser interesante. Ahora, digamos, en esta temporada que se nos presenta entre competición, que muchas veces no hay más que de chismes y de cosas de estas, pues podemos tocar el tema ese, si le parece bien a Pau.
Claro. Sí, sí.
¿Vale? Claro que sí. Venga. Pau, tú tenías una información más para darnos, ¿no?
Sí, bueno, un par. Me acabo de acordar ahora que tenemos un español que ya está en profesionales, pero ha saltado al Caja Rural, que es Edu Prades. Es un catalán.
Muy buena noticia.
Que estaba en un equipo portugués, ahora ha estado en Japón, que su hermano también está por Japón. Tenemos un par de españoles por ahí. Y esta semana se ha confirmado que corre en Caja Rural. O sea, qué buena noticia. Y luego estuvimos ya en la última del Open de España de maratón. Ha sido un verano cargadito de carreras.
Recuérdanos qué es lo de maratón.
Distancia larga.
Distancia larga, dos horas.
Larga de entre tres horas y media, cinco horas. Ya te vas a...
Dando vueltas a un circuito.
Suele ser un recorrido.
Recorrido sin marcado. Sin dar vueltas hámster, ¿no?
Sí, o como mucho te pueden poner un par de vueltas de 35. Pero bueno, han sido 90 kilómetros, 100 kilómetros. O sea, a lo mejor las cortas tienen mucho más desnivel. Pero al final siempre salen las 3 horas y media, casi 4. Algunas estabas a casi 5. Siempre salen. Y la última era en Alto Campo, en la estación de esquí que está
En Cantabria.
En Cantabria, eso es. O sea, estábamos ya en la misma estación de esquí. Un recorrido que estaba bastante chulo por la zona, estaba muy bonito. No tenía tanto acumulado, sí que es que luego hubo algún problema con permisos por pasar por algunos sitios y tal. Y de los 62, al final salieron 52. Y sí que esta sí que ha sido la más corta, porque ganó Trujillo, entró con Paco Mancebo. Entraron al sprint y hicieron 2 horas 05, pero claro... Con 1.400 de desnivel, 52 kilómetros, está por ahí. Estaba el tiempo... De hecho, se sorprendieron un poco cuando llegaron a meta tan pronto, pero es que al final no salieron los kilómetros que tocaban. Y tuvimos a Xavi Borràs, valenciano, que al final consiguió hacer cuarto de la general. Tuvimos ahí un problemilla nada más salir, pero bueno, o sea, se formó la parrilla y a los 12 primeros corredores salimos, hace un poquito la selección siempre... Y nada, en el kilómetro era un star loop, que le llaman, que es para un poco estirar un poquito la carrera.
O sea, un poco con desnivel duro. Para
sí, que lo que pasa es que se hizo un star loop, se bajaba lo que es ya los telesillas y se subía un poco no, subía por las pistas. Luego una bajada que era un poco también bastante abierta, que era por una pista. Y ahí pues Xavi tuvo un pinchazo y ya llegué yo a los 20-30 segundos... que lo vi ya de lejos como se bajaba de la bici y nada, le dejé mi rueda para que pues, sabía que se estaba jugando la general final del Open. Yo por desgracia no pude reparar el pinchazo que tuvo él y nada, pues mira, me fui para el hotel directamente.
¿Y lleváis las mismas ruedas exactas? ¿O era la de delante o la de...?
Era la trasera, pero sí, llevamos la misma rueda, no hay problema, fue un cambio de rueda rápido. Yo pude reparar, pero eran dos pinchazos y no... Y no, ya no pude acabar.
Vamos. Una pena, habrías hecho entre los 10 primeros seguro.
Pero bueno, sí, era la idea era ya puntuar para el top 10. O sea que estaba el 14 y ya era la última carrera, así que por puntos podía llegar al 11, 10, 11. El top 10, top 11, por decirlo así. Pero bueno, por suerte, vamos, yo ni me lo pensé. Ya sabía que si no le dejaba yo mi rueda, no iba a conseguir puntuar, porque al final hizo el 11 de la general. Y de los que venían por los que quedaron delante suya, pues le recortaron puntos, pero no suficientes como para quitarle el cuarto de la general final. Y bueno, muy bien, porque el ganador ha sido Pedro Romero, segundo Paco Mancebo y tercero Trujillo. O sea que
tremendo, Pepe.
Por detrás tremendo. De esta gente...
Nivelazo.
Tremendo. Yo no llego entre los 10 primeros ni de público. O sea, es
no,
tremendo.
No, desde luego.
Ha sido duro, un Open duro con viajes. En este mes hemos hecho... No lo hemos contado, pero muchos kilómetros. Porque Córdoba, Huelva, aquí a Alto Campo, a la estación de esquí, a Viella, Viescas. Ha sido mucho esfuerzo, muchas horas... Mucho nivel de corredores, o sea que Paco, ahora un descansito merecido.
Claro que sí. Digo, Paco, es que en esta mesa hay nivel.
Hay mucho nivel. Esto asusta
no,
a Pepe.
No lo digo ni por ti ni por mí, pero por el resto de...
Me lo supongo.
Por el resto de compañeros sí que es así. Entonces, Vicente, ¿ninguna noticia más?
No, y pensaba yo que el que no tiene nivel tiene años, que también es algo, ¿no?
Bueno, es nivel en la vida.
Dejémoslo, que hay mucha clase en la mesa.
Lo mezclamos y en paz.
Es lo importante.
Claro que sí. Pues hasta aquí las noticias de esta semana y, como decimos siempre, la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
José Luis, hoy te vamos a poner en un aprieto.
Bueno.
Te hemos traído para que hagas en directo toda una sesión de psicología. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues... podría ser interesante, pero claro, depende también de la información del deportista en este caso, porque este tipo de trabajo requiere de información a veces personal, pero en fin, vamos, siempre metís en aprietos, ¿eh?
Bueno, nuestro invitado se llama Pau Gil. Hola, Pau.
Hola, ¿qué tal?
Él no lleva mucho tiempo andando en bici, lleva pocos años y tiene un cierto miedo, sobre todo en las bajadas, que yo pienso que eso debe ser normal cuando empiezas con el tema de la bicicleta, ¿no, José Luis?
Pues la verdad es que sí. Depende del tipo de disciplina que practiques. No es lo mismo carretera que montaña, que descenso, que pista. Evidentemente el miedo siempre va a estar presente en cualquiera de sus variedades, por entenderlo así, ¿no? Ansiedad, miedo, siempre va a estar presente. Entonces, sí.
Pau, tú desde que empezaste a coger la bici de carretera ya tenías cierto respeto en las bajadas, ¿no?
Sí, sí, yo desde el principio empecé a notar, pues eso que necesitaba es la velocidad, en mi caso. Yo cuando la bici ya se acerca a los 50 o 55, pues enseguida empiezo a pensar, ¿y si se me va? ¿Y si se me va?
Y en eso de ¿y si se me va?, hace un año, bajando de la bola del mundo en Madrid, en Navacerrada, pues se fue, ¿verdad?
Se fue, sí.
Y aquellos son, no sé si lo conocéis, son unos rampones del 18% con cemento rallado, yo creo que es. ¿Y ahí qué te pasó?
Pues bueno, se juntaron varias cosas en ese día. Yo no estaba, creo que en las mejores condiciones, porque viajamos muy tarde, llegamos a Rascafría a las 2 de la mañana, dormimos poco y ya me levanté así un poco cansado. Y bueno, subimos desde Rascafría hacia Navacerrada por el puerto ese. Y una vez arriba dijimos, pues ya que estamos aquí, subimos a la bola para que no nos lo cuenten. Y bueno, subimos, dando chepazos, pero subimos. Y al bajar, pues bueno, yo desde el principio vi que efectivamente estaba mucha pendiente, gente que subía andando. Y bueno, yo opté por la mayor parte del tiempo bajar andando, porque yo notaba que no podía frenar. No podía frenar bien la bici.
¿Y eso es porque no te respondían bien los frenos o porque tú tenías mucho miedo, digamos?
Yo creo que era porque yo notaba que no tenía suficiente fuerza para compensar la inclinación.
Ah, o sea, como que se embalaba demasiado.
Sí, sí, y me costaba mucho dominarla. Y al final, en la última rampa, me quedarían pues apenas 200 metros. En lugar de decir, pues para lo que me queda, termino andando... Dije, pues para lo que me queda me subo a la bici.
Buena decisión, por lo que se ve.
Y bueno, efectivamente ahí pues ya empecé, la bici cogió velocidad, por el asfalto encima de la bici va saltando y ya no me pude hacer con ella. Y nada, pues me caí.
¿Y qué te hiciste?
Pues bueno, me rompí, bueno, tuve un golpe en las costillas, un golpe en la cabeza que no fue nada y una fractura del codo izquierdo, que eso es lo más peliagudo. Pero bueno, afortunadamente la operación fue bien y estoy bien. Uh-huh. Hice un tiempo de rehabilitación muy bien y bueno, pues estoy...
Entonces a nivel funcional digamos que estás otra vez
sí, sí, bien. Sí, sí, bien. Vale, sí.
Perfecto. ¿Pero cuánto tiempo tardaste en coger la bici después de eso?
Pues bastante. Eso fue en septiembre, yo creo que luego la cogí sobre abril y ahí sí que me notaba muy, muy inseguro, muy inseguro. Y luego ya las últimas veces han sido ahora. Hace poco y ya la verdad es que me he notado mucho mejor. He cambiado la bicicleta también y mucho mejor. Vuelvo otra vez a tener ganas de salir con los amigos.
Y el haber cambiado la bicicleta también tiene algo que ver con el miedo, ¿no? Que aunque tenías un cierto sensación de que esa bici...
Sí, sí.
No la controlabas bien, ¿no? Y psicológicamente ahora con la nueva te encuentras mejor también.
Mucho mejor. No sé si es objetivo o no, pero bueno, el otro día iba con Paco y ya se lo comentaba que mucho mejor, mucho más estable y yo notaba que controlaba más la bici.
Esto, antes de entrar en el tema, en el mundo tuyo, José Luis, perdona, claro, al cambiar de bicicleta, la geometría del cuadro, el material de la bicicleta, ¿qué ha cambiado para tú sentirte ahora mucho más seguro encima de la bicicleta ante una bajada?
Pues mira, ante todo he cambiado la talla de la bicicleta, porque
importante.
Es una Orbea y cuando fui a la tienda yo llevaba una 51 y el chico de la tienda, que la verdad es que pues es un encanto, me dijo, mira, Orbea ha cambiado un poco las medidas, me volvió a medir y me dijo, ahora te corresponde una 53. Y aun yendo con la 53, yo me noto más, bueno, no sé,
corto,
lo voy a decir a mi manera, más como que tengo el manillar más cerca de mí, ¿no? Y eso me hace ir mucho más cómodo cuando voy cogido abajo, no voy tan inclinado hacia adelante, freno mucho mejor, no sé.
Pero teóricamente, si la bici es más corta, es más nerviosa y se controla peor, ¿no? ¿Alguien de vosotros es un técnico en eso?
Yo te puedo decir mi experiencia personal. Mi experiencia personal cuando yo hace ya más unos cuantos años comencé en el mundo de la bicicleta, yo me compré la bicicleta según la talla que todo el mundo, bueno, están las fórmulas que funcionan por internet y todo el mundo tenemos alcance de la mano. Luego la segunda bicicleta me la compré una talla más pequeña. Por recomendaciones de amigos, digo, voy a probar y me compré una talla más pequeña. Y la diferencia del dominio de la bicicleta, al serle el cuadro un poquito más corto, es mucho más manejable. Y bueno, y las otras bicicletas que me he ido comprando han sido ya de esa, a raíz de esa talla más pequeña. En principio, que dicen la formulita está en cuestión. Y yo me siento que domino la bicicleta mucho más. Me siento mucho más cómodo bajando. Me siento mucho más cómodo y mucho más hábil ante cualquier imprevisto en este tipo de bicicletas que ante la bicicleta con la talla, en principio, que recomiendan estas fórmulas. Ahora mismo no hay... Bueno, Vicente, comenta tú algo al respecto.
No, es que estás justamente diciendo, igual Paco pensaba lo contrario, ¿no? Tú pensabas que es un poco más larga, ¿no? Un poquito, porque lógicamente...
Tiene las reacciones más lentas.
Lo que pasa es que, claro, depende de, primero, si cambias de modelo, es decir, eso sería...
Bueno, sí.
Sería útil si tú, por ejemplo, no sé, una Orbea Orca modelo 2014, pues pides una 51 a 53. Pero claro, si estás cambiando de casa, las geometrías pues es totalmente distintas. Entonces yo, por ejemplo, lo que tengo entendido es que en las bajadas, de hecho hay ciclistas profesionales que llevan bicicletas que los globeros así top, que digo yo, las llevan mucho más rabiosas. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que es bajar 80-90 kilómetros un puerto, con viento, con baches y tal, y entonces lo que buscan son ángulos de horquilla más conservadores, o sea, menos rabiosos. Eso significa que la horquilla, en vez de tener 73 grados, digamos, pues tiene 72,5, 72. Entonces eso hace las bicicletas mucho más direccionales, ¿me entiendes? Luego también influye también la rigidez de la dirección. Un cuadro con las direcciones hoy día están haciendo de 1 1/4, estas que son cónicas. Entonces eso se mueve en las bajadas, sobre todo cuando hay baches, se mueve mucho menos la... Pero ya cuando se va muy deprisa, eso se nota cuando va muy deprisa, porque yo todavía de una pulgada he llevado yo y bajo divinamente. Bueno, estos dicen que, no es verdad, dicen que tienen mucho más rigidez. Paul, esto seguro que sabe también mucho. Pero básicamente para mí es eso, es la geometría de la bicicleta. Lógicamente si llevas una horquilla de carbono, pero hoy día todos llevamos horquillas de carbono delante, entonces que sea un poquito más o menos absorbente, ¿sabes? Pues es poco...
Pero lo normal es, cuanto más comodidad quieras, es la posición en la bici un poco. Cuanto más... enfocado a competición, la posición es más radical, pero claro, ya vas desde un profesional que tiene masaje a diario, que incluso ya son posiciones que un biomecánico no estaría hasta dentro de los... está un poquito fuera de los límites. Se suele ver potencias muy largas. Yo, por ejemplo, llevo una potencia de 130, que es larga, pero llevo una talla L, podría llevar una XL, llevo una L. Siempre intentas entrar en una más pequeña y vas en una posición muy racing, muy, muy, muy baja. Pero eso ya es para competición. Luego ya es buscar un poquito la comodidad, como vayas tú más seguro. No ver las potencias también así a ras, invertidas y tal, no, ya no es tan necesario. Sobre todo en competición, como es tanta aerodinámica y tal ahora, pues cuanto más bajo vayas o la posición sea más radical, se busca un poquito eso. Y luego en de manejo sí que es cierto que en una bici más pequeña pues se maneja un poquito mejor. Pero bueno, sobre todo es comodidad, ¿eh? O sea, con el que más, como estés más... A nivel cicloturismo es como estés más cómodo. Tampoco vas a disfrutar y no... Te da lo mismo que te dé 2 segundos menos cada 30 kilómetros la posición. Porque, o que vayas a 1/2 km/h más. O ya no buscas ese...
Ya.
Ese rendimiento.
Yo quería que José Luis nos contase precisamente eso. Una cosa como que él mentalmente tenía asociado que la bici antigua era no le venía bien y la nueva sí. ¿Es mucho esfuerzo el convencer a alguien mentalmente de que no, que esa bici realmente sí está bien? ¿O es mucho más fácil, no, mira, fuera, cambio la bici y eso se elimina directamente de la cabeza o qué? ¿Funciona así?
Bueno, aquí, a ver, el tema de la psicología deportiva es como un traje a medida, ¿no? En función del deportista, de la problemática que tiene el deportista, pues hay que hacer un trabajo u otro. Indudablemente, a ver, en este caso la bicicleta, claro que cuenta, por supuesto. Si él, antes de este accidente, las sensaciones no eran de control absoluto, de comodidad, es decir, que iba como un poco incómodo, pues es fácil que eso aumente ese miedo a volver a coger la bicicleta. En este caso, si realmente la sensación con la bicicleta antigua no es la que debería de ser, por problemas biomecánicos o porque simplemente se le coge manía. A veces somos un poco supersticiosos y decimos, no, esta bici no la quiero porque me he caído con ella, me he hecho mucho daño y está agafada. Pues eso es una barrera mental.
Y eso es muy difícil de quitar de la cabeza, ¿no?
A ver, se puede quitar, pero a veces es más económico, entre comillas, cambiar la bici que cambiar la mentalidad, ¿no? Porque estaríamos hablando de una creencia que se ha asentado y para quitar una creencia asentada, hay que trabajar mucho y duro, ¿vale? Entonces, si Pau en este caso, antes del accidente, ya se notaba extraño encima de la bicicleta, este cambio, desde luego, es beneficioso. De hecho, así estás comentando, ¿verdad? Que se te ha ajustado la bicicleta y ahora la sensación en llano, rodando, es excelente. Mejor que antes. Bien, esto es un punto a tu favor, indudablemente. Porque la sensación de control es fundamental para desenvolverte en situaciones límite, ¿vale? No hay que olvidar que bajando, una bajada, sobre todo si tiene curvas, técnica... pues necesitamos saber que tenemos controlada la bicicleta. Otra cuestión es que me falte soltura, pero si la bicicleta está ajustada a mis condiciones, a mis necesidades, a mi morfología, indudablemente ese punto lo tengo ahí de yo puedo hacerme con la bicicleta. Me faltaría un entrenamiento de técnica, ¿vale? Entonces ya hemos ganado, indudablemente. Con lo cual, en resumen, primer punto, el ajuste biomecánico fundamental. Bicicleta adecuada, talla adecuada, eso por supuesto, ¿vale? Estabas también comentando que ahora te sientes bien, te sientes cómodo, pero en las bajadas...
¿Has hecho bajadas?
¿Tienes miedo pero sensación de control o tienes miedo con sensación de descontrol?
No, tengo miedo con sensación de control.
Bien, se trabaja de otra manera. Si tienes sensación de descontrol, tenemos que volver a la bicicleta. Porque eso deberíamos de eliminarlo en este caso. Si es simplemente miedo con sensación de control, es decir, la bicicleta responde a tus órdenes, pues solamente habría que trabajar en este caso lo mental, ¿vale? Pues Pau, bienvenido al mundo del miedo. Efectivamente. Igual que tú, yo creo que estamos absolutamente todos los ciclistas, todos. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. El miedo... es una emoción básica como la alegría, la tristeza o el enfado. Todas las personas tenemos miedo en algún momento de nuestra vida. En tu caso, justificado. Has tenido un accidente en una situación que realmente era para tenerle miedo. A ver, posiblemente no un miedo exagerado, pero sí tener un poco más de precaución, ¿vale? Tú tuviste la desgracia, por las circunstancias que sean, de sufrir un accidente, ¿vale? Pues el miedo, digamos, se te ha activado ante situaciones semejantes a la que sufriste. Con lo cual, en este caso, es conveniente diferenciar entre lo que es el miedo adecuado, adaptativo, que se llama en psicología, ¿vale? Que es un miedo que responde a una situación que realmente es peligrosa. Si yo tengo delante un león, pues lo normal es tener miedo.
Sí, a no si ser... estás bajando un puerto, lo normal es verle el barranco y tener miedo, por ejemplo.
Sí. Claro, ahí entra la mentalidad de, ¿y si me salgo? ¿Y si me caigo?
José Luis, ¿es lo mismo miedo, es lo mismo tener ante una bajada con una bicicleta, es lo mismo tener miedo que respeto?
Exacto, eso hay que ir ahí yo también. Exacto, muy bien.
Bueno,
el miedo malo, qué precaución fino buena.
A ver,
hombre, claro, es que sí. Es así.
A lo mejor con precaución no te caes y con miedo... No yendo al límite te puedes caer.
Exacto, ya. Exacto, muy bien. Exacto. A ver, el respeto no existe en psicología. A ver, el respeto humano sí, ¿no? El respeto a la persona, pero el respeto a caerse...
Respeto a una situación.
Sí, no, exacto. Es lo que es la terminología popular. Yo le tengo respeto, no le tengo miedo. Bien, nos sirve. ¿Qué es lo que significa respeto? Ir con más precaución de lo normal. Cuidado. En estas situaciones lo mejor es fluir, es decir, no pensar en nada y en todo. Ir concentrado en lo que estás haciendo, en las sensaciones de la carretera, en las señales del cuerpo, si vas tumbando, si vas cogiendo las curvas, las vas enlazando. Es decir, tienes que ir concentrado en la faena, en la tarea, ¿vale? En el momento la mente se nos vaya al y si, estamos perdidos porque, primero, estamos desatendiendo lo que la situación requiere.
¿Vale? Sí, la CPU se va a otra historia y no puede
exacto,
ser, ¿no?
Entonces el procesamiento no es el adecuado, efectivamente. ¿Vale? Entonces, el respeto es interesante, es bueno, porque nos ayuda a ir con un puntito de precaución, pero ojo, no es lo mejor. Lo mejor es fluir, total seguridad, sabiendo que tienes que ir con cierto cuidado.
Es la palabra que se usa, ¿eh?
Sí.
Bajando es ir fluido.
Sí.
En montaña, sobre todo. Y es cuando no haces fallos, es cuando vas muy concentrado y vas fluido y haces toda la bajada.
Claro, eso requiere
sin pensar que te vas a caer.
Exacto. Pero requiere que dediques toda tu concentración a eso, ¿no? A trazar, pensar todo lo que estás haciendo, ¿no? Para que esté la cabeza ocupada en eso, digamos.
Efectivamente. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de comprender. Imaginad que estáis plácidamente sentados en el sofá de casa leyendo un libro interesante, ¿vale? Bueno, pues nuestra atención está puesta en el libro. Vale, perfecto. Es posible que el ruido ambiental, algún vecino, la calle, nos robe instantáneamente la atención del libro, de la lectura. Bueno, automáticamente volvemos a la lectura. No hemos perdido la comprensión del texto. En el momento la atención se vaya y cuando volvamos a la lectura nos hayamos olvidado de lo que estábamos leyendo, pues ahí hemos sufrido una interrupción. Imaginad que el ruido ambiental son los miedos. Ahí tenemos un problema. Habría que trabajar la concentración, habría que trabajar ese control del miedo, porque, no lo olvidemos, el miedo es una emoción básica. Una persona sin miedo es una persona, pues, ¿cómo os diría yo?, destinada a desaparecer. Porque como nada le da miedo, se va a exponer a situaciones de alto riesgo. Y lo puede pasar mal, no, lo puede pasar fatal. El miedo nos ayuda a sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, en tu caso, Pau, necesitarías controlar ese miedo, ¿vale? ¿Tenerle respeto? Vale, lo mejor es no tener nada, fluir. Concentrarse en lo que estás haciendo y llegar hasta abajo, ¿vale? Entonces, que tengas miedo es normal. Es una puñeta, es una faena, pero es normal. Has sufrido un accidente y cada vez que una situación, una curva, una bajada, una textura de carretera te recuerde a lo que sucedió, pues automáticamente, y nunca mejor dicho, exacto, se activa tu sistema de detección de peligros y cuidado, ¿y qué es lo que sucede? Cuando nuestro sistema de alarma se activa, interfiere con ese flow que muy bien está diciendo Pau.
El problema de
el otro Pau.
Igual el problema de las bajadas es que es como muy... que no te requiere físicamente nada y entonces vas un poco distraído. Porque tú, por ejemplo, aparte de la bici, ahora se está haciendo otros deportes como correr y todo eso por no volver al tema de la bici tan rápido. Y yo creo que ahí sí que tienes que hacer tanto esfuerzo que la mente no puede ni pensar, por ejemplo, en el miedo, ¿no? ¿Tú has notado la diferencia entre esos deportes?
Sí, puede ser, sí. Claro, yo lo que es esfuerzo no me gusta. Bueno, a todos los que hacemos deporte nos gusta.
Exacto.
Claro.
Lo de la sensación de velocidad que has comentado antes, Es que en carretera es donde más se nota, por decirlo así.
Sí, cierto.
Y le pasa a mucha gente, ¿eh? Más que algunos tienen más miedo que otros. Pero...
Efectivamente, muy bien.
Pero eso yo creo que es cuanto... Quiero decir, eso que para aprender a bajar tú tírate, no. Sí. Poco a poco, si tú cuando vas controlando bajabas a 60, luego ya a 65 vas probando un poquito y tal, a ver, a 80 por hora vas rápido.
Hombre, si te llegan a contador, ¿no?
Más rápido, yo digo que es que en carreras hacen bajadas que vas a esa velocidad y sí. Ahí es que no piensas. Solo piensas en no me puedo cortar aquí o no, y
efectivamente
y vas al límite.
Pero
y...
en carrera yo creo que es diferente porque tienes la mentalidad todo el rato de...
Sí, lo único que tienes en mente también es que es como que una caída forma parte del juego. Y si te caes, pues...
Tú es que eres muy competitivo.
Mala suerte. No, pero en forma parte del juego en todo. Sí. Es decir, en saliendo a entrenar te puedes caer también. Sí. O aunque sea gente que no compite... Es que te puedes caer, es como que te puede caer un rayo y al salir a la calle. Quiero decir, no vas a bajar claro. Nunca más, no sé. Yo entiendo que no es decir, pues mira, no tengo nada de miedo, me tiro y me caigo por el barranco, pero como ir exponiéndote poco a poco a...
Muy bien. Esa es la clave.
A esa sensación de velocidad que en carretera se tiene enseguida, eso es cierto.
Sí. Hombre, yo lo que me gustaría añadir un poco es aquello de que, digamos, cuando se te va el miedo es cuando tú vas cogiendo confianza de que estás dominando la situación. Entonces, para coger la confianza de que estás dominando la situación, tienes que ir primero muy poco a poco, es decir, no intentando de un día a otro pasar a 50, al día siguiente a 60.
O sea, no puedes bajar la frontera directamente.
No,
ahí.
No, es un proceso de aprendizaje paulatino. Yo, por ejemplo, os puedo decir mi caso. Yo en los años 90, cuando empezaba ahí en bicicleta de carretera, pues yo me acuerdo, es que es una anécdota muy curiosa. Si conocéis el puerto de Dos Aguas, pues en los años 90 estaba con cada bache que te cabía media rueda adentro. Entonces me acuerdo un día que habíamos subido por el pantano, o sea, por Cortes, por el camino de Cortes, bajamos a Dos Aguas, luego subimos hacia la Masía y bajábamos hacia Montroy. La bajada hacia Montroy estaba fatal. Ahora que la han dejado fantástica, estaba fatal. Yo me acuerdo que habíamos subido tal, yo entonces estaba también un poco empezando, les había aguantado dos o tres del equipo así bastante la subida y tal. Amigo, cuando llegó la bajada, estaba húmedo además, es que me sentía incapaz, iban allí, yo me sentía incapaz de... Llegaba eso y me sacaban una cantidad de espacio tremendo. Luego llegaba al llano, apretaba a ver si los cogía y luego otra vez me volvían a sacar, ¿no? Entonces te queda una sensación de frustración tremenda. Decir, bueno, pero si estos lo hacen, ¿cómo yo no soy capaz de hacerlo? ¿Sabes? Pero un miedo atroz. O sea, estaba, te digo, con baches y mojado. Y aquellos iban, como dice Pau, con fluidez. Sí. Yo veía la fluidez y yo iba más agarrotado que la leche aquello, ¿no? Es verdad que luego pasa el tiempo y dices, bueno, pues vas aprendiendo y ya lo haces, ¿no? Con una normalidad. Pero tengo que decir que ese proceso de aprendizaje es fundamental. Es decir, no hacerlo de golpe, hacerlo poco a poco, pero intentando mejorar. Es decir, la mejor manera de aprender a bajar para mí, más que libros y cosas, es fijarte en cómo lo hacen gente que lo hace bien. Ponerte detrás de ellos, no pegado, pero obviamente dejando 10 o 15 metros, como bajan los profesionales, y fijarte en lo que hacen ellos. Cómo trazan, cuando frenan, pero la posición, Vicente, que adoptan, y que se van, no pasa nada, lo dejas que se vaya. Pero tú ya te vas fijando, ¿me entiendes? Y poco a poco verás como poco a poco le vas manteniendo ritmo y ya está. Y si te vas fijando en eso, el miedo se te va. Porque tú estás concentrado en lo que estás haciendo. Por lo menos eso es lo que dices.
No, pero a nivel técnico, ¿verdad?
Sí, sí,
yo
sí.
Siempre recomiendo, porque lo de fijarse está bien, pero al final... o uno lo tiene muy innato o te tienen que explicar cuando tú haces presión con cierta parte del cuerpo en ciertas partes de la bici, la bici gira. Entonces, si tú ves a uno que, vale, el pedal de dentro está arriba, pero si tú haces fuerza con el pie de fuera, la bici gira. Si tú haces fuerza con la mano de fuera, la bici gira. Y eso tú, aunque lo veas de lejos, si no te lo dicen, y yo siempre a nivel técnico lo recomiendo, es hacerlo incluso más lento de lo que tú sueles ir. Para cuando pruebas, notar esa sensación de cómo la bici gira. ¿Por qué? Porque cuando vas muy rápido, cuando vas muy lento, aunque no hagas eso, la bici gira. Pero cuando vas ya a 70, o tú haces presión hacia adentro, la bici te tira fuera, y es cuando vas más despacio. Lo digo por la experiencia. Cuando ya vas por encima de 70 y quieres tumbar en una curva, o tú haces fuerza, o ahí hay una fuerza G, que es como lo de la Fórmula 1 y tal, no es tan lo bestia, pero eso te tira para afuera. Entonces tú tienes que haber previamente probado, porque también tienes que anticipar mucho y entrar bien a la curva, trazarla muy bien, a cuanta más velocidad más vas, más importante es el la velocidad que entres a la curva, es la que cuando llegas al vértice de la curva es la que tienes que llevar, porque en mitad de curva frenar cuando ya vas muy rápido
garantiza algo cuando y vas, no es cuando vas, suerte, ¿no?
Claro, cuando vas más lento no tienes problema, puedes frenar en mitad de curva, pero yo lo que recomiendo técnicamente es probar un poquito por debajo de lo que tú sueles ir y probar esas sensaciones de apretar con el pie de fuera.
Bueno, Paco, yo creo que esto da más de sí, ¿eh? Yo creo que también aprovechando esta temporada que viene que vamos a tener tiempo, podríamos hacer también un monográfico y cada uno pues que hable de las bajadas, de sus experiencias, sus cosas y tal, y puede ser interesante.
Desde luego, a Pau
puede ser muy interesante.
A Pau de momento le ha servido además sí. para hacer otros deportes, que ayer ya hizo la media maratón de Valencia, ahí como un campeón, ¿no?
¿Cuánto hiciste, Pau? ¿Cuánto hiciste?
1:37.
Ah, no está nada mal, ¿eh? Ya se le ve que es un deportista en potencia en cualquier cosa que haga, está claro. Bueno, José Luis.
Sí, lo que me quería ya para finalizar este tema es, tú, Pau, lo que sientes, lo que notas, es normal, ¿de acuerdo? Digamos que no te asustes por el susto. No le tengas miedo al miedo porque es algo lógico y normal. Has tenido un accidente, con lo cual tus sistemas de alarma están activados a la mínima, ¿vale? ¿Cómo se pueden desactivar? Bueno, pues como bien te estaban comentando, ciclistas experimentados, es lo primero, ese control de la bicicleta. ¿Lo notas? ¿Notas que responde a tus órdenes? Perfecto. Ve, digamos, afrontando bajadas asequibles, es decir, que no tengan grandes niveles, que no tengan grandes curvas, curvas de herradura, ¿vale? Y poco a poco, a base de pasar, de trazar, vas a ir notando cómo la bicicleta va respondiendo a tus órdenes, ¿de acuerdo? Si te dan una clase teórico-práctica de cómo manejar la bicicleta en las curvas, mejor que mejor, porque eso es difícil de aprender mirando solo, ¿no? Psicología está en el aprendizaje por observación, pero claro, hace falta más, ¿vale? Entonces, con esto y poco a poco irás notando que controlas, ¿de acuerdo? Y la autoconfianza o la confianza que dice Vicente, cierto es, la confianza solo se gana teniendo pequeños éxitos, acumulando pequeñas victorias. Cuando pases por una curva, por una zona de curvas a 20, dirás, ostras, he pasado a 20, a la siguiente 22, 23, 24, 30, 35, te irás soltando porque vas ganando confianza, pero esa confianza se tiene que basar en algo que ya has hecho bien con soltura, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Y con esto ya te dejamos la terapia, que llegues a automatizar la bajada. Es como aparcar, a ver, no aparcar de oído, ¿vale? Porque ¡pam! Eso significa golpe, sino a tocar un instrumento de oído, ¿vale? Es bajar sin estar pendiente.
Cuidado,
de nada,
Vicente, que Pau es Pau es músico, justo. Así que a ver.
Ah, pues entonces.
Pues, Luis.
Es que tiene cara de músico. ¿Vale? Entonces, tu objetivo es llegar a automatizar algo que ahora tienes que prestar mucha atención. Ahora giro, ahora tumbo, ahora este pie, ahora yo noto. ¿Vale? Eso llegará un momento que es automático. Cuando llegue ese momento automático y te notes que fluyes, que dices, ¿cómo estoy disfrutando? ¿Cómo enlazo las? Perfecto. Has llegado a tu punto.
Bueno, Pau, pues nada. Muchas gracias por haber estado hoy. Yo solo espero que dentro de 7 meses nos cuentes cómo has fluido bajando Loronet. ¿Qué te parece?
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Vicente, hoy nos traes una historia curiosa, y yo creo que muy poco conocida por la mayoría de los grandes aficionados a la bicicleta. Uh-huh. ¿De qué se trata?
Bueno, pues todos sabemos que uno de los mejores escaladores que ha tenido el ciclismo mundial, el italiano Marco Pantani, fue expulsado, bueno, fue ganador del Tour de Francia en el año 98, y el año siguiente, el año 99, cuando iba líder en el Giro Italia, pues sufrió la descalificación por exceso de hematocrito. Entonces, a partir de aquel momento, realmente, bueno, todas las personas que lo conocen lo corroboran, pues Marco cayó en una depresión profunda,
de la depresión se ayudaba, para salir de ella se ayudaba con la cocaína. Y bueno, la verdad es que el rendimiento fue bajando poco a poco y terminó, pues bueno, cuando en el año, creo que fue 2004, sí, porque ahora hace 10 años, en el año 2004, pues se lo encontraron muerto por la mañana en la habitación que tenía en el hotel donde residía. La verdad es que aquello a mucho aficionado y a mucha gente que lo conocía, pues le sonó un poquito extraño, un poco a cuerno quemado. Tanto es así que su madre, Tonina, que en esto me suena a mí mucho aquello del padre coraje y la madre coraje y todas estas cosas, pues no cejó hasta que aquello se supiese de verdad qué es lo que había pasado, ¿no? Ella estuvo siempre ahí hurgando todo aquello, todo lo que, porque ella hablaba de un homicidio voluntario que lo habían hecho y tal, pero la verdad es que a raíz de aquellas investigaciones ha saltado ahora una liebre que la verdad es que si va adelante es una cosa muy fuerte, porque nada menos que un fiscal de Italia ha abierto un caso sobre ya no el tema de la muerte de Pantani, sino sobre su descalificación en aquel Giro de Italia. Porque hay indicios, tiene pruebas, de que la sangre que le tomaron a Marco Pantani, la cual dio un 51,9 de hematocrito, cuando el máximo era 50, pues parece ser que no tenía más de 48. Y que fue manipulada camino del laboratorio para sacar esto. Esto está todo abierto, no se sabe nada todavía. Supongo que si hay a final juicio y eso se sabrá, ¿no? Pero lo curioso es qué hechos llevaron a esta manipulación, cómo fue. Y ahí interviene nada menos que un tal René Vallanzasca, que es o era un capo de los más importantes de la banda de la Comasina, que era la mafia en el norte de Italia. Entonces, en aquella época, en Italia, las apuestas no eran legales. Bueno, y aquí tampoco. Lo que pasa es que por bajo mano se apostaba mucho. Era tal el fervor que le tenían los italianos, ¿no? Con pocos amigos italianos, pues se les ha llamado los tifosis, ¿no? Entonces, que un italiano, pues fuera el Lille, que todo el mundo apostaba al ganador Marco Pantani. Entonces, parece ser que la gente esta, y como las apuestas estas lo llevaba la mafia esta, pues entonces empezaron a hacer números y vieron que tanta gente había apostado a favor de Pantani que se iban a quedar sin caja, que les iba a faltar pasta para pagar a todo el mundo. Con lo cual, contactaron con este René Vallarzalska para ver si podía hacer algo. Y este hombre, líder de la mafia de allí, que ha pasado más tiempo en la cárcel que fuera y tal, pero que bueno, que de la cárcel se movía como pez en el agua, hasta se casó allí, porque le llamaban Ilvelo René, lo mismo que él, ¿os acordáis, no? De Ilvelo, el otro, ¿no?
Cipollini.
Ilvelo Cipollini, pues está Ilvelo René, un tío de ojos azules, se ligaba a todos, hasta las empleadas de la prisión parece ser que se ligaba. Pues este movió los hilos estos y entonces es lo que quizás hizo posible el hecho de que a este hombre, ya en ese mismo giro, hubo un amago de expulsarlo porque llegó 20 minutos tarde a un control antidoping y ya por eso lo querían echar. Entonces el tío apeló y tal, y bueno, dijeron que por 20 minutos que no pasaba nada, igual le ponía una sanción económica y tal, pero el tío pudo continuar en el giro este. Pero a la segunda fue cuando lo sacaron, cuando, bueno, iba líder, no sé cuántas etapas faltaban, pero bueno, faltaba ya, el giro lo tenía en el bolsillo.
Dos o tres.
Sí, ¿no? Sí, lo tenía en el bolsillo, me acuerdo perfectamente. Y a raíz de ahí, pues bueno, cayó en esa depresión y el hombre pues le costó la vida, ¿no? Entonces la verdad es que son episodios oscuros de estos que, pero claro, ya cuando hablan de que puede estar metida la mafia y esas cosas, pues cualquier cosa puede ser, ¿no? Lo bien cierto es que, bueno, el gran Marco Pantani, digo, para mí uno de los mejores escalones que ha habido, ya no tanto por la potencia que tenía, hemos hablado muchas veces de Marco Pantani, ya no tanto por la potencia que tenía, que bueno, pues sí, pero todas las grandes épocas han habido grandes ciclistas, escaladores que han sobresalido sobre los otros, pues bueno, desde Charlie Gall a Bahamontes o Julio Jiménez, gente así que han salido. Pero es que este hombre encima, o sea, es que tenía un estilo, todo el mundo recuerda cómo se cogía de la parte baja al manillar de los cuernos y se tiraba a lo mejor 2 kilómetros. en bailón en la bicicleta, agachando la cabeza. Yo tengo una fotografía preciosa del tío cómo va para cortar el aire hasta la extremidad. Que en esa posición, además, los pulmones respiran muy mal, como muy bien sabe Pau. O sea, que eso, es muy poca gente capaz. De hecho, cuando se ponen en bailón en la bicicleta, subiendo un puerto, todo el mundo abre las manos y los brazos al máximo para que el tórax, ¿no?, entre el aire que te falta. Pues el tío agachaba la cabeza y cómo se metía y con qué estilazo subía. Increíble, increíble. Ya es que es una cosa, era un fuera de serie. Y luego tuvo que pasar, que todo el mundo lo sabe también, tuvo que pasar el terrible accidente que tuvo entrenando, que todo el mundo después, creo que fue el año 95 o 96. Y todo el mundo lo daba ya por desecho, porque entrenando lo recogió un coche y le destrozó la rodilla, la pierna, bueno, aquello fue. Y el tío se recuperó y después de eso ganó el Tour de Francia en aquella famosa escapada en el Galibier, de la que tantas veces hemos hablado, que al bueno de Jan Ulrich lo dejó cao. O sea, que esta es la historieta y bueno, no sabemos, ya sabremos, ¿no?, poco a poco en qué acaba esto, pero bueno, la verdad es que no deja de ser.
Llevan desde verano, moviendo ya el tema.
Sí, sí.
¿Será una película ya o todavía no?
Bueno, hombre, película no sé, pero desde luego si te metes en YouTube y en Internet, bueno, sobre el pirata hay cantidad de documentación gráfica y es una gozada. Ahí puedes disfrutar muchísimo todo.
Típico también así actor tipo James Dean, como que dejan mucha huella.
Sí, sí.
Están como destinados a... Yo con mucha clase, la verdad es que...
De todas formas, a mí esto que nos acabas de narrar, Vicente, todavía... veo como más nube tóxica en todo el mundo del ciclismo. Es decir, solamente faltaba con lo que ha caído el mundo del ciclismo y lo que afortunadamente ya parece que cada vez está cayendo a menos.
Remover.
No solamente remover, sino que metamos el mundo de las ilícito de las apuestas, mafias o similares. Con lo cual, al final... Ya, eso sí que no se puede ni controlar. Ya no hay ningún control antidoping donde veamos que el triunfo es totalmente limpio.
Pero que no solo pasa en el ciclismo, ¿eh? Fíjate,
sí,
en Italia, ¿no?, con el fútbol, la que ha habido allí, ¿eh? Últimamente ha salido allí, pero no está escrito.
Con vino curófugo, temas de traspasos de dinero para poder ganar ciertas carreras. Ya,
pero el razonamiento que estoy intentando hacer es decir, entonces, realmente... Es decir, perseguir a sangre y fuego, que se debe de hacer, el doping, y realmente nos está adulterando el resultado final de una competición a través de intereses económicos,
ya, en vez de... Hasta dentro de las carreras, que en amateur pasa.
Sí, está claro. Si todos los...
Vamos, se te puede acercar un director y decirte... 150 euros y tiras hoy.
Sí, pero eso en un partido...
Y no es de tu equipo, ¿eh?
Pero escucha, pero resulta que eso en un partido de fútbol... Como lleguen acuerdos entre jugadores por amañar un resultado, resulta que ahí tienes demandas y el mundo judicial actúa. Y estas cosas que las estamos comentando como una anécdota en una carrera ciclista, pues se aceptan socialmente sin ningún tipo de reparo. Yo personalmente no lo entiendo. Al igual que pido que sea controlado el mundo del deporte, todas sus especialidades, al mismo nivel que el ciclismo, igual que se está intentando a nivel judicial que la limpieza de los resultados de fútbol sea tal cual, en todas las demás especialidades deportivas debería de aplicarse la misma vara de medir.
Es que en ciclismo se mueve mucho dinero, ¿eh? Más de lo que la gente se piensa.
Sí.
Pasta, y la gente, yo no sé si todo el mundo sabe que, por ejemplo, en todas las carreras profesionales hay premios en metálico.
Sí,
por etapa.
Supongo que sí.
En el Tour de... Yo no lo estoy seguro, pero en el Tour de Francia, si ganas una etapa... No son 2.000 euros de premio, ¿eh?
De todas
mucho dinero.
De todas formas, Vicente, se te ha olvidado decir en toda esa trama de Pantani que también se sospecha de que fue obligado a beber cocaína y golpeado y que por eso está también en la investigación del día que murió.
Estaban diciendo que era posiblemente asesinato.
Por eso su madre, claro, decía eso, el homicidio voluntario.
Aparte de la historia
de involuntario. Es que esa línea de investigación abierta por la madre coraje esta Portonino fue la que un poco abrió después el otro. Claro, es que son dos días que...
Bueno, Vicente, dejamos el tema hoy aquí, seguiremos a ver cómo evoluciona el tema, seguiremos contando a nuestros oyentes y, como siempre, ya nos dicen que estamos fuera de tiempo y, antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Hay dos opciones. Una que es coger coche, ir hacia Tortosa y subir el Moncaro, que es un reto bonito y ahí queda. Y el otro reto es, bueno, hacer Canteras, Oronet, Puzol, Valencia. Ya una etapa, evidentemente, de invierno. Ya recogemos y guardamos esfuerzos para la próxima aventuras en épocas mejores. Pues hasta aquí el programa de hoy. José Luis, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Encantado.
Vicente, la semana que viene nos vemos.
Con mucho gusto.
Pau, hasta lunes.
Seguro que estaremos.
Paco, más y mejor la semana que viene.
Desde luego, Pepe.
Vale. Y a vosotros os decimos y os esperamos siempre y por favor no nos falléis. Los lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.